Herrera en COPE.
Extremadura.
Estar informado.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya está en Mérida para la cumbre Extremadura-Madrid, que se celebra, como sabes, entre hoy y mañana y que va a dejar noticias muy importantes en la región. Está previsto que en algo más de media hora, a la una del mediodía, ambas comparezcan ante los medios para anunciar una serie de acuerdos de colaboración, llamémoslo así. El eje principal de esa comparecencia es la central nuclear de Almaraz, de la que depende el 15% de la energía de Madrid y de la que aquí en Extremadura depende, evidentemente, toda la comarca del Campo Arañuelo y del norte de Extremadura. La última hora de esa comparecencia, que arranca, como te digo, en media hora, te la contamos en cope.es. Ahora profundizamos ya en el tema.
Herrera en COPE.
Extremadura.
Pendientes de esa cumbre Madrid-Extremadura con Almaraz como telón de fondo, tengo ya el gusto de saludar, 12 y 21 minutos del mediodía, a Alfredo García, conocido por todos como operador nuclear, que es una de las voces seguro más autorizadas en este asunto. Alfredo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas. Encantado, un placer estar con vosotros.
¿Esta cumbre puede ser de algún modo un punto de inflexión en la lucha para revertir el cierre nuclear?
Bueno, a veces es muy complicado evaluar el impacto de cualquier cumbre, de cualquier hecho, incluso sí. La manifestación que tuve el gusto de asistir hace un mes aproximadamente, sí. Sobre para reivindicar la continuidad de Almaraz. Es muy difícil evaluar el efecto que puede tener cualquier acto de este tipo, pero yo siempre suelo decir que estas cosas o suman o restan o son indiferentes, ¿no? Yo creo que este tipo de cumbres, en este caso, creo que van a sumar, igual que sumó la manifestación. Quizá no lo solucionen todo, quizá sería más interesante incluso una cumbre con el gobierno, que parece que se niega a renegociar cualquier acuerdo de cierre porque le interesa, por alguna razón que desconocemos, pero bueno, yo creo que pueden sumar.
Por el gobierno te pregunto, porque el gobierno, el Ejecutivo de Sánchez, sigue insistiendo en que la culpa es de las empresas. Para que los oyentes lo entiendan, ¿hasta qué punto eso es verdad? ¿Hasta qué punto es culpa de las empresas?
Vamos a ver, la política energética la diseña el gobierno de un país. Eso es indudable y eso, pues, si quieren delegar en otros su responsabilidad, pues me parece muy irresponsable, ¿no? Valga la redundancia. El gobierno es el que tiene que decidir la política energética y por eso precisamente el gobierno es el que autoriza la construcción de una central nuclear, la puesta en marcha y es el que decreta su cierre y es además el que autoriza la renovación de licencia que se suele hacer por 10 años, ¿no? Todo con el visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear. Y eso pasa con la instalación de renovables o con el tendido de redes eléctricas. Entonces, el gobierno no puede echar la culpa del cierre a las eléctricas cuando las eléctricas son las que están diciendo que quieren renegociar ese acuerdo de cierre que se cerró, que se hizo en el año 2019. En cambio, las circunstancias, todavía se siguen quejando las eléctricas y con razón, que tienen sobrecostes impositivos que no son razonables, que hay impuestos que están duplicados, que se paga más de... Incluso hay algún impuesto hay algún tema por el tema de los residuos que se paga por triplicado. Es decir, hay un impuesto autonómico, hay un impuesto nacional y hay una tasa que se paga en resa por la gestión de los residuos. Bueno, eso es una barbaridad. De hecho, ha aumentado la carga impositiva en estos 6 años, desde el año 2019 hasta ahora, ha aumentado un 71%. No hay empresa que resista eso, ¿no? Entonces, ante esas circunstancias, las empresas no dicen queremos cerrar, lo que dicen es que queremos renegociar todo, claro. Esto, queremos que se nos ajuste la fiscalidad y en esas circunstancias queremos continuar operando, ¿no? Es el gobierno el que dice que es culpa de ellas.
Sí, digamos que el gobierno no le ha pegado una patada a la silla, pero sí que le ha puesto la soga al cuello a las energéticas.
Claro, claro, claro. Realmente yo creo que decir que la energía nuclear es insostenible económicamente es un argumento prefabricado, pues como tantos otros, ¿no? Como la de la gestión de los residuos. No tenemos un almacén centralizado porque el gobierno se ha encargado de no tenerlo y ya está el dinero preparado, ya lo han pagado las eléctricas. Hay muchos temas prefabricados para intentar echarle culpa a los demás de algo que realmente es de interés nacional. Ya estamos viendo lo que está pasando en los países que habían cerrado centrales nucleares. Bélgica, el gobierno actual dice que va a seguir apostando por energía nuclear, incluso con el apoyo de Tesla Rivera. Alemania vamos a ver muy previsiblemente que se va a hablar mucho de recuperar las centrales nucleares porque lo están pasando muy mal, porque se está yendo a la industria, se ha encarecido el precio de la electricidad, han dependido de gas ruso en exceso y han tenido que quemar más carbón. O sea, realmente es todo tan absurdo y tan evidente al mismo tiempo que yo creo que esto va a caer por su propio peso.
Hablabas de Bélgica y ha sido, de hecho, noticia. Este fin de semana lo contábamos también en la cadena COPE y en COPE.es. Hablábamos de lo que ha hecho el gobierno belga. El gobierno belga ha tomado, digamos, el toro por los cuernos. Ha dicho, oye, íbamos a cerrar, pero vamos a intentar por lo menos prolongar la vida útil de dos de ellos. E incluso se ha metido dentro con la propiedad del 50%.
Sí. No tengo todavía toda la información. Parece que sí, que quieren quedarse con la mitad de la propiedad de esos dos reactores. Por eso esa cuantía, ¿no? Que se ha hablado de tanto dinero, que en parte tiene que ver con eso, otra parte tiene que ver con la gestión de los residuos. Aquí en España creo que es importante también trasladar el mensaje de que el gobierno no tendría que poner ningún dinero para que las centrales nucleares sigan operando. Nuestros reactores están preparados para seguir operando durante décadas más, 10, 20 años más, incluso 30. Para seguir operando con el mismo nivel de seguridad y fiabilidad. De hecho, en cada parada de recarga, las centrales nucleares se gastan del entorno de 25, 30, 35 millones de euros en renovación de equipos, en renovación de sistemas, lógicamente también en el combustible. Es decir, que esa renovación se hace constantemente en las paradas de recarga y eso lo pagan las propias eléctricas con su cuenta de gas, es decir, con el dinero que ganan produciendo la electricidad. Entonces, aquí no va a tener un sobrecoste, ese ni se va a pagar más impuestos ni se va a pagar más por la luz porque las centrales nucleares sigan operando.
Precisamente por eso te iba a preguntar, porque hoy aparecía un informe, creo recordar, en el medio The Objective, donde decía que el cierre nuclear en España podría implicar una subida del 23% del coste de la luz. Yo entiendo que esto es muy difícil cuantificarlo, pero sí que supondría un coste, ¿no?, en la factura eléctrica, entiendo yo.
Sí, sin duda. No tengo el dato ese concreto, sí he visto la noticia, pero no he podido consultar el informe al que hace referencia, entonces no puedo dar una opinión de si ese dato es preciso o no. Lo que sí que es evidente es que va a subir el precio de la electricidad. ¿Por qué? Por una sencilla razón, y eso lo sabe cualquiera que esté metido en el mundo eléctrico, ¿no? Incluso las antinucleares que están en contra de la energía nuclear te lo van a reconocer en petit comité. Simplemente que la producción constante que tiene en las centrales nucleares no va a poder ser sustituida por energías variables, eso lo entiende cualquiera, una energía que depende del si hay sol o hay viento, no puedo sustituir a una central nuclear, salvo en momentos muy concretos en los que hay viento o hay sol, y el resto del tiempo lo que vamos a hacer es quemar más gas natural. Y cuando quemamos más gas natural, en los ciclos combinados, pues lo que ocurre es que aumenta el precio de la electricidad. Eso lo hemos visto en los últimos años, después de empezar la guerra de Ucrania, pues sí. Esos precios tan disparados que tuvimos, era porque estábamos consumiendo más gas natural y además porque había también escasez, debido también a las condiciones de la guerra y a las sanciones que se impusieron a Rusia, ¿no? Bueno, pues en esas circunstancias es un mercado muy volátil del gas, vamos a tener precios más altos de la electricidad. ¿Cuánto? 23, 24, 80, no lo sabemos. Pero va a subir más sin ninguna duda.
Porque ya no se trata de ser pro o antinuclear, se trata del bolsillo, ¿eh? Y al bolsillo también va a afectar, es evidente.
Había un científico británico que murió hace pocos años, que se llamaba David McKay, que tenía un libro maravilloso y una de las frases más famosas de este hombre era: yo no soy pro-nuclear, yo soy pro-aritmética.
Claro, pues total, pro-aritmética y pro-bolsillo. Pro-bolsillo de uno, eso siempre
bueno,
funciona.
La economía se basa en la aritmética.
Totalmente, por eso. Alfredo, la última, tenemos nada, 20 segundos, pero es verdad que hay cierto temor aquí en Extremadura de que esta guerra, por evitar el cierre de Almaraz, se quede en nada, Almaraz cierre y solo sirva para que no cierren las otras. ¿Eso podría pasar? ¿Podría pasar que fuera el conejillo de Indias Almaraz?
He oído esos comentarios algunas veces y yo siempre les digo que lo que hay que intentar es que no cierre Almaraz, porque si no cierra Almaraz tampoco cerrarán.
Correcto, es la primera.
Entonces, esa es mi premisa y tenemos que luchar todos por evitar el cierre de Almaraz.
Pues ahí estamos. Se hablará de ello a partir de la 1 del mediodía, lo harán las presidentas de Madrid y de Extremadura. Alfredo García, como siempre, gracias, un abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Es mal amante la fama, no va a querer.
Bueno, si llegamos a las 12:30 del mediodía, ya te digo, en media hora van a hablar Ayuso y Guardiola, Guardiola y Ayuso en Mérida, en la sala de presidencia. Vamos a estar muy pendientes y en 20 minutos está ya aquí con el mantel puesto. Celia Lafuente, ahora continúas escuchando Herrera en COPE.